primer día ya fue juzgado y absuelto. Las otras tres personas permanecen en espera de juicio con graves acusaciones y peticiones fiscales de entre 8 y 10 años de prisión.
El solar del Forat de la Vergoña no era un simple caso de especulación urbanística. El ayuntamiento había puesto todo su empeño en transformar de una vez por todas un barrio obrero y humilde en una cara más de su eslogan Barcelona Posat Guapa.
El ayuntamiento no podía tolerar que a causa de la resistencia de los vecinos solidarios no lograra su propósito especulativo.
Esta es su manera de justificar medidas represivas, para defender sus negocios corruptos y los intereses de sus empresas cómplices.
No podemos dejar que los poderosos se salgan siempre con la suya.
Solidaridad con los detenidos del Forat de la Vergoña.
Absolución para todos ellos.
Fuck the bastards, fuck the bastards, that is what we do. And fuck the bastards, fuck the bastards, the body fuck me are you. 104.5, 104.5, 104.5
Lanzar tu computadora personal por un balcón puede ser un gesto tan liberador y necesario que el ruido que genere en machacarse contra el suelo se asemejará a las más bellas melodías clásicas irrepetibles.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Yeah, muy buenas tardes a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, como sabéis. Y una semana más aquí empezamos Fuck the Bastards, este espacio de entretenimiento variado.
Entretenimiento y buena música anticomercial, desde lo más extremo hasta lo más ruidoso, sin olvidar nuestra tendencia punk.
Ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotros, tenéis que escribir las tres www.radiobronca.info o arrebronca@sindominio.net. También podéis hacerlo por teléfono al 933594900. Y bueno, que hoy es lunes, son las 6 y 10 minutos y 15 minutos de la tarde. Estamos en directo y no sería muy grato que llamarais a decir a la vuestra.
Y bien, una semana más con gente por aquí por el estudio. Tenemos la presencia del compañero Félix Rodrigo Mora, quien estuvo de visita por la ciudad presentando un libro de reciente creación llamado Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Estuvimos charlando con él y bueno, escucharéis también el resultado de esta interesante charla. Creo que también hay algunas infos interesantes por ahí, ¿no?
Bueno, pues algunas informaciones de cosas que están pasando tanto en el Estado español como algunos breves internacionales o también en estados vecinos. Por ejemplo, que en marzo de 1996 hubo un motín en la prisión de Caixas en Portugal con el resultado de 25 presos acusados. De los 180 presos que estaban en el módulo donde se dio el motín, casi todos sufrieron atroces torturas y palizas durante varios días, con el resultado de fracturas, conmociones cerebrales llegando incluso un preso a perder un ojo a causa de un tiro de bala de goma de los muchos que tiraron los mercenarios del Estado y los carceleros y guardias antimotines. Y en octubre de 2007 el Ministerio Público avanza con el proceso y finalmente se marca el juicio para marzo del 2009, o sea que es casi así dentro de muy poquito. 13 años después, el Estado portugués decide juzgar a los 25 de Caixas por motín, incendio y daños cualificados, pasando hojas sobre todas las denuncias de palizas y malos tratos que han sufrido estas personas en dicho episodio. Nuestro único objetivo es rechazar dicho proceso, así como desmontar la farsa de la acusación y denunciar la represión ejercida por los organismos e instituciones que jugaron un papel activo en el terror ejercido en las prisiones portuguesas en los años 90 y que aún continúan. Solidaridad y absolución para los 25 de Caixas. En Inglaterra, por otra parte, los activistas de la campaña Stop Huntington Animal Cruelty, el SHAC, son declarados culpables. Esto es una noticia que hemos extraído del periódico Antisistema, del periódico del mes pasado, enero de 2009. El año pasado, la policía inglesa registró varios domicilios, comenzando su particular persecución contra los activistas de la campaña SHAC. Aunque el principal objetivo de estos registros parecía ser el de intimar a las personas que participaban en esta exitosa campaña, 8 de ellos fueron más tarde acusados de conspiración para el chantaje. La prueba parece tener que ver con que miembros de ellos hacían esa campaña de manera legal. Algún grupo autónomo atacó de manera ilegal a algunas empresas que estaban dentro del círculo de objetivos de la campaña SHAC, por lo cual se les acusa de conspiración para el chantaje de dichas empresas. Así es el sistema legal británico. Antes de que el juicio se iniciase, tres de los acusados, Greg Avery, Natasha Avery y Daniel Amos, se declararon culpables, mientras que el resto de acusados se declararon no culpables. Tras un largo juicio, hoy el jurado hizo público su veredicto. Bueno, no sabemos si es hoy, porque es una noticia que tiene como un mes de retraso, el cual declara culpable a Heather Nicholson, Gerald Selby, Daniel Wadham y David Medhall. El quinto acusado, Trevor Holmes, fue declarado inocente. La sentencia que dictaminará los veredictos de culpabilidad se han fijado para el 19 de enero del 2009. Gerald, Dan y Gavin fueron puestos en libertad bajo fianza en espera de la sentencia. El resto, encontrándose ya en prisión, volvieron a la cárcel esperando también sentencia. Por otra parte, en Estados Unidos, el compañero Jeffrey Lurz escribió un comunicado en su 30 cumpleaños. De esta noticia, que es muy extensa, solo leeré un trozo, una pequeña columna. Jeffrey cumple 30 años el pasado 6 de diciembre y comienza la cuenta atrás para su puesta en libertad, que será en diciembre del próximo año. Jeffrey Lurz es uno de estas personas que fueron atrapadas en este caso del Green Scare, un compañero que estaba dentro de lo que es el Frente de Liberación de la Tierra. Y bueno, él dice en esta carta: pensaba que esto de escribir iba a ser más sencillo cuando lo hacía mentalmente, pero ahora que estoy aquí con papel y boli, esto se complica. Se supone que llegar a los 30 es uno de esos grandes hitos en el camino. Recuerdo que cuando mis hermanos mayores cumplieron 30 años, yo era todavía un adolescente. También recuerdo cuando mis amigos más mayores cumplieron 30 años y yo todavía acariciaba los 20. Para ellos fue un gran cambio. Creo que en nuestra sociedad se supone que a los 30 ya debes ser una persona asentada, tener alguna idea de lo que estás haciendo con tu vida. Quizás es por eso que llegar a los 30 no me ha supuesto muchos quebraderos. Ya sabía cuando tenía 20 años lo que estaba haciendo. Intentar hacer de este mundo un lugar mejor y recordar a la gente lo que significa ser un humano habitando un planeta vivo. Aunque sí, es verdad que para mí los 30 significan algo. Llego a los 30 en prisión y eso significa que he pasado casi toda la década de los 20 años encerrado. Hace un mes estaba pensando, estaba pasando una crisis respecto a esto. Sí, esta mañana me levanté teniendo claro en mi cabeza que durante todo este tiempo, entre rejas, he conseguido continuar con mis planes personales, he continuado trabajando hacia mis objetivos, que siguen siendo una fuerza muy activa en mi vida. Estos barrotes tan solo han servido para limitar mis movimientos y para nada más. Está claro que estos años atrás han sido tiempos difíciles. La prisión no es un camino de rosas, pero he conseguido abrirme paso a través de ella y he conseguido ser mejor persona. Bueno, pues ánimo a Jeffrey Lurz, que le queda un año de prisión. Si queréis entrar en contacto con él, ya podéis escribirle a Jeffrey Lurz, 1379-7671, CRC1-9111-NE, de Sutherland, AVE, en Portland, Oregón, 97211.
Y bien, tenemos también otras noticias más a nivel local, y es que esta mañana sobre las 7 menos cuarto han llegado las furgonas de antidisturbios de los Mossos de Escuadra para desalojar las cuatro casas de la calle Amor en el barrio de La Clota. Antes de que pudieran entrar dos personas, se habían subido al techo de una de las casas y una tercera se encontraba encima de una estructura de madera en forma de cruz, que bueno, es una cruz que ya se curraron para hacer frente al posible desalojo que tenía previsto hace un par de semanas. Y bueno, decir que no sé, que la cruz era bastante tocha y estaba situada a unos 12 metros de altura. En un cuarto de hora ha llegado una plataforma mecánica que ha permitido a los Mossos bajar a las personas que se negaban a abandonar esta casa. Estas han estado identificadas y retenidas cerca de una hora y media. Mientras tanto, alrededor de 20 personas se han acercado a los alrededores de la calle y se han concentrado y desplegado una pancarta, momento en el cual han sido retenidos por la policía y también identificados. Decir también que para hoy mismo lunes, a partir de las 8 de la tarde, habrá una concentración en la Plaza Ibiza, en el metro de Horta, la línea 5, pues para protestar contra este desalojo, también para protestar contra los salesianos, que son los que están detrás de este desalojo, los Mossos y también la especulación. Dios ha muerto, salesianos hipócritas.
Y bueno, también desde los Estados Unidos de América nos llega otra noticia sobre el activista del Frente de Liberación Animal, Rob Coronado, un indígena americano y luchador por la liberación animal, que fue puesto en libertad apenas hace un mes y el cual desde diciembre del 2007 que fue declarado culpable con el cargo de distribución de información relativa a explosivos, artefactos destructivos y armas de destrucción masiva en relación con un discurso que pronunció en una universidad en San Diego en el año 2003. A cambio de una declaración de culpabilidad por parte de Rob, el gobierno de los Estados Unidos acordó solo un año de prisión y la caída de los cargos pendientes en Arizona y en Washington DC. No es la primera condena, ya que como miembro del Frente de Liberación Animal fue encarcelado varios años. Y dice así: mi lucha contra la industria peletera es una continuación de la resistencia a la conquista y al colonialismo y el imperialismo a través de los siglos. Y bueno, otra noticia que tenemos aquí, que hemos sacado del antisistema, la cual me enorgullece y creo que muestra ese lado humano, humanista dentro del movimiento anarquista y dentro de todo lo que ha acontecido en Grecia. Y se trata de, bueno, una anciana que ha recibido un regalo de los anarquistas, dice la noticia. Y pone, 2 meses después de su kiosco fuera incendiado en unos disturbios locales, una anciana de Tesalónica ha recibido un esperado regalo de los anarquistas para reconstruir su vida, según informaba un reportaje de prensa el martes. Como anarquistas sentimos que debemos apoyar a las personas victimizadas por la violencia ciega, decía en un manifiesto enviado al diario El Centro Pitia, una organización llamada Iniciativa Anarquista. Los anarquistas abrieron una cuenta del banco de apoyo a la señora de 74 años y recogieron 13.000 euros para su causa. Le hemos dado lo que pudimos, más allá de nuestros medios, porque sabemos que sería difícil para ella comenzar de nuevo a su edad, declaraba Panagiotis, miembro de la iniciativa, al diario Angelioforos. Añadió que fue un acto de solidaridad con una mujer que podría ser nuestra madre. El kiosco de esta mujer se quemó en noviembre durante unos enfrentamientos entre jóvenes y la policía, tras una manifestación. El gobierno recientemente ha anunciado compensaciones para los propietarios de comercios que han sufrido la ola de violencia que ha barrido el país en diciembre tras la muerte del adolescente. Sin embargo, la mujer dice que no iba a recibir nada porque su kiosco había sido quemado un mes antes. Solo he recibido promesas vacías del Estado. Me siento muy afortunada de que estos chicos hayan venido a ayudarme.
Bueno, pues estamos aquí en Fact the Bastards, en Radio Bronca, y hoy tenemos la suerte de estar acompañado de Félix Rodrigo Mora, que aparte de ser uno de los compañeros que estaban ahí detrás de la publicación Los Amigos de Lud, también es la persona que ha escrito el libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, un libro que se compone de 7 trabajos en la línea de crítica a la tecnología, de la sociedad industrial, de la crítica a las grandes urbes, de todo lo que es la teoría del progreso, de alimentando los procesos de suburbanización y invitando a la marcha a la vida rural. Y bueno, son 7 trabajos, 2 de ellos son unas charlas que hicieron con la gente a través de la gente del tren de alta velocidad. Y bueno, pues muchas gracias por venir y no sé, que nos cuentes un poco pues sobre el libro.
Buenas tardes, muy bien, pues a ver qué podemos decir del libro. Ya aquí el amigo ha dicho casi todo respecto a la presentación formal. Ahora entraremos un poco en los contenidos. Bueno, el libro es un texto sobre el mundo rural. Es eso sobre todo. Y también una crítica de la tecnología, pero desde una perspectiva rural. Se puede hacer una crítica de la tecnología desde un enfoque urbano, ¿no? También una crítica a la industria desde un enfoque urbano, pero aquí se eligió el enfoque antiindustrial. La orientación que nuclea el libro es la noción de transformación integral suficiente del orden actual, en la dirección de crear una sociedad posestatal. Porque la conclusión que se alcanza al estudiar el mundo de la ruralidad en los últimos 300 años es que su enemigo central siempre ha sido el Estado preliberal ya lo fue, y luego el Estado liberal, el Estado franquista y también el Estado actual, que es nuevamente el liberal, ¿no? Esto no resulta de ningún enfoque doctrinal que yo haya podido tener en la cabeza, sino de la observación de la realidad. Es precisamente quienes tienen enfoques doctrinales los que hacen que esto se esfume, o los que tienen intereses políticos al hacer el análisis de la historia y el análisis del presente. Cuando la realidad de la ruralidad del pasado y de la hora se observa sin apriorismos y sin enfoques teóricos o académicos, pues ese asunto aparece con claridad, ¿no? Si en realidad solo hay que hacer para que así sea, no ocultarlo. Lo único que hay que hacer es dejar que se exprese. Bueno, como os he dicho antes, se compone de dos partes. Una selección de artículos y guiones de charlas promovidas por diversos colectivos, y luego la segunda parte, que está dedicada a la agricultura actual y a los problemas del mundo rural actual, pues ya no son artículos ni guiones de charlas, sino es un texto específicamente hecho. De las 250 páginas, justamente, de manera casual, claro, el 125 son la primera parte y 125 son la segunda, incluyendo la presentación de los editores, ¿no? Bueno, en primer lugar, el título. El título, la palabra clave del título es civilización. Civilización ha de entenderse en el libro no como sinónimo de sociedad o formación social, sino como lo opuesto a barbarie. Entonces, el título pretende integrar los tres elementos constitutivos de una nueva sociedad, que serían la naturaleza, el mundo rural y la civilización como negación del sistema de barbarie actual. No es esto original, alguna gente ha dicho que la sociedad actual es una sociedad de la barbarie, pero tampoco pretendo ser original, lo reafirmo, aunque me remito a autores clásicos, poco o nada leídos hoy, como es Salviano de Marsella, un autor del siglo V. Los guiones de charlas están relacionados, y los artículos, pues con los colectivos que los promovieron. Por ejemplo, hay dos textos de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad. Hay otros textos de los BA. BA significa Bajo el Asfalto Está la Huerta, los colectivos de promoción de la horticultura en medios periurbanos, uno del BA de Madrid y otro del BA de Valladolid. Luego hay también un artículo de una revista de Navarra y el otro texto que aparece en el boletín de los amigos de Lut, en el número 6 del boletín, como artículo relativamente largo en el boletín, que se reproduce. Este texto es interesante porque aborda la situación inmediatamente anterior a la actual en el mundo rural, que es la época de las grandes emigraciones de los años 60, en que la gente abandona las aldeas y se concentra en las ciudades y áreas industriales, aquí en Cataluña, por ejemplo, y lo que eso lleva aparejado, como es la mecanización de la agricultura, la quimización y todos los elementos que constituyen este y hacen posible este salto tan negativo. El artículo este, ya cuando salió el boletín, hace ya 4 años, pues tuvo un cierto eco, claro, se buscó darle también por parte nuestra, de los amigos de Luz, una cierta difusión y lo hemos incluido. Entonces creo que forman un conjunto relativamente interesante que va tocando algunos de los problemas fundamentales del mundo rural en el pasado inmediato y ahora. Porque, por ejemplo, el artículo que está dedicado al concejo abierto, que se hizo en un pueblecito de la provincia de Álava llamado Urbina, se ha hecho famoso porque hace 2 semanas la Ertzaintza machacó a la gente que fue allá a la concentración contra el tren de alta velocidad. Pues ahí se incluye tanto un análisis del pasado, el concejo abierto como institución del pasado, pero también un análisis del presente, el concejo abierto como realidad que contempla la ley de régimen actual, la ley de régimen local actual, si bien esta ley ya lo desnaturaliza, no es el del pasado. Por tanto, hay aquí una combinación de pasado y presente que considero útil, porque el estudio del pasado rural que no aporte, digamos, al menos inspiraciones para ir solventando los problemas del presente, pues vale de poco, sería pura erudición. Entonces yo he seleccionado temas para que se comprendan a la luz de los problemas de ahora. Lo mismo sucede con el artículo, con el guión de charla promovido por el BA de Valladolid, que se titula Bienes Comunales en Castilla. Este texto pues viene bien para la gente que ahora abandona las ciudades y se va al mundo rural. Si lo hace en áreas donde hay comunales, pues le irá mejor que en áreas donde esté todo dominado por la propiedad privada, por alambradas y no se puede mover, ¿no? Por eso, pues, conocer estas cosas tiene un sentido, digamos, histórico y político, pero también un sentido práctico. Quería decir respecto a lo de los comunales, que hasta hace poco se ha considerado que era un fenómeno ajeno a Cataluña, que los comunales nunca habían existido en Cataluña. Este mito es introducido por la burguesía catalanista del siglo XIX, y claro, como era un absurdo total y una forma de manipular la historia de Cataluña según sus intereses partidistas y clasistas, hoy se ha venido abajo y hay una cierta cantidad de estudios sobre el tema del comunal en Cataluña. Incluso en los países catalanes también hay algún estudio del comunal. Como antes de venir ya hubo alguna gente que me dijo que quería saber de esto, bueno, pues aquí al visitar Cataluña he traído una bibliografía de 6 textos sobre el comunal en Cataluña en catalán por autores catalanes. Pero vamos, esta es una selección que yo he hecho así como deprisa, hay muchos más. Pero esto es interesante porque, claro, se ha pretendido hacer de Cataluña una cuestión no radicalmente diferente a España, sino una anomalía en Europa, porque en toda Europa, en todo Occidente, más o menos ha existido comunal, ¿no? Entonces, queriendo ser distintos, acabaron siendo aberrantes, o sea, acabaron constituyendo una interpretación de la historia aberrante. Otros aspectos del mundo rural catalán todavía no están bien estudiados por la misma presión de esta burguesía nacionalista, como es las asambleas municipales, el sistema de concejo abierto y todo esto, que es, también yo no conozco ninguna biografía sobre esto, bibliografía, pero estoy seguro que existe. Y no la conozco porque mi libro se refiere sobre todo a Castilla y Euskal Herria, y que son las dos áreas del Estado español que yo conozco mejor y en las que me manejaba con la documentación y con los estudios parciales que yo he ido haciendo en estos años pasados para preparar el libro. Pero aquí en Cataluña existen. En ese sentido, pues quería dar un dato que es... puesto que todas estas instituciones que se estudian en mi libro y que han fenecido hace muy poco a consecuencia de la presión del Estado franquista han sido, digamos, desnaturalizadas, como sucede con el Concejo Abierto, aparecen en la Alta Edad Media. Y en Cataluña hay textos fundamentales de la Alta Edad Media, como es la Carta Puebla de Cardona, de mediados del siglo IX, que recoge algunos de los elementos más importantes de lo que yo llamo revolución de la Alta Edad Media. Por lo demás, si alguien quiere profundizar sobre Cataluña, hay una selección de cartas de población y franquicia, que es el nombre, que es el equivalente a los fueros en Castilla y en Euskal Herria, en el libro de José María von Rius. Su libro clásico, muy gordo, y ahí, pues bueno, vienen más. Esto explica asienta el que en esto la historia de Cataluña no es diferente. Aunque sí es diferente los nombres, ¿no? Lo que allí se llaman fueros, aquí se llaman cartas de población, pero vamos, eso es una diferencia terminológica. Sin embargo, en el país valenciano se llaman furs. O sea que la traducción al catalán de la palabra castellano, la versión, fueros, ¿no? Bueno, mi libro no es un sistema acabado, no es un sistema de ideas, sino es un conjunto de análisis parciales. Se cogen diversos elementos y se van analizando. No pretende, por lo tanto, ser un punto de llegada, sino un punto de partida. Cuando lo terminé, yo era consciente que había cosas que había tratado muy superficialmente y otras muy importantes que no había tratado. Por ejemplo, las colectividades agrarias en la Guerra Civil no se tocan. ¿Por qué? Pues yo creo que es un tema muy difícil, todavía quizá los ánimos no están serenos para entrar en ese asunto. y también sería conveniente abordarlo una vez que otras realidades del mundo rural del Estado español de los últimos 250 años se hubieran estudiado previamente. Tampoco trato, aunque bueno, se dice algo de pasada, sobre la ley de bases de reforma agraria de la Segunda República en 1932. Esto me hubiera gustado hacerlo porque hay mucha demagogia. En realidad esa ley en nada fundamental para lo agrario se diferencia de la legislación franquista y de la normativa franquista posterior a 1939. Ahora ya menos, pero hace un tiempo se pretendió ver en ella no se sabe qué. Yo no he visto nada interesante y desde luego la rechazo rotundamente. Desde ahora, como documento histórico, necesita algún juicio de ella es negativo, y creo que cualquier persona de sentimiento revolucionario y popular que de la época la tendría que rechazar igual. Y hubo muchos movimientos de la época que así lo hicieron. Sin ir más lejos, el movimiento libertario la rechazó con rotundidad, ¿no? Que es, creo, la posición correcta, aunque también es verdad que la izquierda parlamentarista la apoyó, sobre todo el PSOE y el republicanismo de izquierda. Bueno, pues esto no se toca. También me hubiera gustado más entrar a fondo en la legislación franquista y desmontando algunos mitos absurdos sobre que el franquismo era no se sabe qué tontería feudal o semifeudal. Por ejemplo, hay un dato que lo dice todo. No hay ninguna agricultura más moderna, más, digamos, mercantil, más eficiente en el sentido capitalista que la agricultura bajo plástico de Almería. La agricultura bajo plástico es una obra del franquismo. Es el Instituto Nacional de Colonización del Franquismo la que realiza todos los estudios que van a llevar al invernadero, ¿no? El primer invernadero que ya se pone en activo es en 1962, o sea, en pleno franquismo, y a la muerte de Franco había ya cientos de invernaderos en plena producción. Por lo tanto, ciertos análisis que aquí ha hecho desde Cataluña la escuela de Josep Fontana, que a mí me parece tan nefasta y tan absurda con su socialdemocracia reaccionaria, pues en este caso quedan en evidencia, ¿no? El franquismo en la agricultura, lejos de ser semifeudal o qué sé yo qué insensatez, lo que hace es crear la agricultura hipercapitalista por excelencia. Ninguna agricultura hay más capitalista y más rentable que esta, o las próximas a ellas, como en la agricultura de exportación de Murcia, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto también lo dejé. Bueno, sobre la agricultura bajo plástico, si digo algo en la segunda parte del libro, o todo el territorio que se ha dedicado en Huelva a la fresa, que es bueno, todo el fenómeno de la fresa produce escalofríos cuando se estudia, no solo por la toxicidad, sino por las condiciones que se hace aquello, de agotamiento de los recursos hídricos, destrucción de los suelos por medio de toda clase de tóxicos, en especial el bromuro de metilo en grandes cantidades. Pero también por un detalle que pasa desapercibido, el gran negocio de la fresa se hizo sobre comunales. Los freseros, la gente esta burguesía, lo que hizo fue invadir comunales que estaban por allí, perforar pozos, una vez que ellos tuvieron ya la patente de este tipo de fresa que viene de Estados Unidos, y hacer allí todas las atrocidades de turno en la zona esta de Huelva, ¿no? De la misma manera que el franquismo antes ya había dedicado mucha gran extensión de Huelva a poner eucaliptos para abastecer la papelera que se hizo allí en el polo de desarrollo franquista de Huelva, ¿no? Por tanto, Huelva ha sido machacada por el franquismo con los eucaliptos y machacada por el parlamentarismo con la fresa, ¿no? Entonces, pues estas cosas te deberían de saber, sí. Bueno, quería también agradecer a Brulot, antes de continuar, que haya publicado mi libro. En realidad, gracias a ellos ha salido. Brulot es una editorial de tipo social, lo que pretende es la difusión del texto, y esto se pone de manifiesto incluso en el precio del libro, que son 9 euros para un libro de 250 páginas. Generalmente los libros de esta extensión pues están en los 15 euros. Esto está favoreciendo su difusión, también lo está favoreciendo pues que bastantes colectivos han aportado su esfuerzo y personas a dar a conocer el libro, emitir opiniones favorables, como es el caso también de la radio en que estamos ahora, ¿no? Y eso ha permitido pues que el libro tenga una difusión incluso, modestamente diría, mayor de lo que yo me imaginaba cuando salió en junio pasado. Me esperaba una difusión menor de lo que ha tenido, ¿no? En el estudio de la sociedad rural popular tradicional, que es una expresión que yo he acuñado, pues he tenido también un poco mi experiencia. Yo por mi edad ya la conocí, aunque en mi infancia, y aunque los recuerdos de la infancia son siempre difíciles de hacer objetivos, he procurado siempre hablar con mi familia, hacer cuestionarios, hacer preguntas, pero no es un libro de recuerdos, es un libro de análisis objetivo. Hay mucha documentación en él metida, bastantes citas a pie de página, quizá se citan 200 libros y artículos a pie de página, porque creí que había que hacer algo que fuera capaz de medirse con la agronomía oficialista de autores como Naredo, como aquí en Cataluña Martínez Alier, o como en Andalucía Manuel Martínez, no, Manuel, bueno, ahora no me acuerdo el apellido, está en el libro. Toda esta gente que ha publicado bastante, yo he procurado proporcionar contraargumentos a sus argumentos. Se han encontrado un cierto predicamento. El autor se llama Manuel González de Molina, ahora sí lo recuerdo. Han encontrado un cierto predicamento en ambientes que hacen agricultura ecológica o incluso agroecológica, y he procurado pues rebatir sus argumentos, aunque creo que siempre con cordialidad. He intentado que mi libro no tenga partes agrias ni biliosas, que no dé coces y patadas por aquí y por allá, pero bueno, eso tienen que juzgarlo las y los lectores, porque lo que a mí me puede parecer suave a otra gente les puede parecer menos suave, pero al menos mi intención era esa, ¿no? La sociedad rural popular tradicional pues tenía unas características muy curiosas. ¿Qué queda de ella ahora? Lo que quedan son ya ancianitos, hombres y mujeres que la han conocido. Nadie que tenga hoy más de 75 años puede haberla conocido mínimamente, ¿no? En su momento, digamos, no demasiado degradado. También hay que tener en cuenta que se está degradando en principio desde el siglo XIV y más intensamente desde finales del siglo XVIII. Entonces es un fenómeno secular, como diríamos, ¿no? Empieza en la Alta Edad Media, hacia el siglo VIII, y ha continuado pues hasta la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, tiene un ciclo de vida de 1200 años, no está nada mal, ¿no? O sea, nacimiento, ascenso, estancamiento, retroceso, rápido de retroceso y desintegración. El mundo rural que tenemos hoy no tiene nada que ver con esta sociedad, es moldeado, es novo, primero por el franquismo y luego por el parlamentarismo con la ayuda de la política agraria común. Entonces quedan todavía algunas fiestas, algunas cosas, algunas tradiciones, como ya he dicho, algunas personas ya ancianas, pero es asombroso cómo se ha podido dar un cambio tan grande, un cambio por supuesto a peor, ¿no?, en 50 años. Cuando digo cambio a peor, no quiero decir que aquello fuera perfecto, solamente que era menos malo que esto o mejor que esto. No, las cosas perfectas en el mundo de los seres humanos no existen, y aquella sociedad tenía elementos bastante negativos que hay que considerarlos como tales, pero haciendo un balance positivo-negativo, yo creo que digamos que se pueden considerar muchos elementos positivos. En la parte del libro donde más se insiste en los elementos negativos de la sociedad rural popular tradicional es el análisis sobre el carlismo. El análisis sobre el carlismo no podía evitarlo. Podía dejar a un lado quizá las colectividades en la guerra civil por el momento, que pienso entrar en ellas en cuanto que pueda, pero el carlismo no, porque el carlismo es lo que es el gran momento de desintegración por la violencia de la sociedad rural tradicional, sobre todo la Primera Guerra Carlista, 1833-1839 en algunos territorios, y aquí en los países catalanes 1840. Y aquí pues sí explico los elementos negativos. Por tanto, que no se caiga en la idea, creo que no ajustada a la realidad, de que yo mitifico o exalto o idealizo esta sociedad. Quien dice eso es porque no se ha leído el libro con detalle o no ha reflexionado. Lo que pasa es que hacia allá yo no adopto una posición hipercrítica. Intento salvar lo positivo, salvable, pero también señalo algunas cosas negativas, ¿no? Bueno, decía que esta sociedad se constituye en la Alta Edad Media, evoluciona, es muy 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 complicado. Explicar su constitución en la Alta Edad Media es de una complejidad que, bueno, pues exigiría muchas horas de intervención oral y libros muy gordos. Yo tengo casi acabado, bueno, casi, un libro sobre este asunto, Sí, es un libro muy gordo, desde luego, y entonces pues cuando lo acabé, creo que este asunto tan embrollado y tan falseado por la historiografía académica, que solo sabe lanzar sobre esta etapa toda su bilis y todo su odio, y que no ha sido nunca capaz, dejando aparte tres o cuatro autores, además marginados por sus compañeros de los ambientes académicos, dejando aparte tres o cuatro autores, nadie ha sido capaz de acercarse a esto con objetividad. O sea, claro, en la medida que los profesores siempre hacen una historia política, una historia mediatizada, una historia al servicio de las instituciones, no son capaces de desprenderse de eso. Yo quiero decir que, puesto que rechazo eso, en mi libro lo he evitado. Mi criterio es que la historia tiene que tener como meta la verdad y no la defensa de algún partido, alguna tendencia o alguna clase. Eso viene después, en un primer momento. Lo que nosotros necesitamos es comprender. El objetivo de la historia es la comprensión. Por lo tanto, en la guerra carlista, al estudiar la guerra carlista, que es muy, muy complicado también, yo no he intentado defender a estos a los otros o vituperar a estos a los otros, sino comprender qué pasó. Luego, solo en un segundo momento, ya al final del texto, que además es muy breve porque apenas son dos párrafos, hago mi juicio de valor. Pero todo juicio de valor, para que no sea simplemente una exposición gratuita de verborrea, tiene que estar basado en una comprensión previa. Y lo importante es la comprensión, ¿no? Porque una vez con las comprensiones, cada cual haga los juicios de valor que quieran. Y eso también he procurado hacerlo así en todo el libro, cuando trato de la agricultura ecológica, un tema que hasta ahora ha estado muy mitificado, ahora ya las cosas empiezan a adquirir un carácter más objetivo. Y también pues cuando estudio cosas también conflictivas, como es el origen de la agricultura en sí mismo, porque hay agricultura, porque la humanidad se metió en el berenjenal de la agricultura y porque no se quedó en la recolección. Ese asunto no lo he tratado con opiniones o con apreciaciones. A mí me parece un libro que leí por allí y me gustó. He intentado hacer un estudio sistemático de los orígenes de la agricultura, pero un estudio muy incompleto. Lo que yo diga ahí, lo que yo digo es solo una aportación, que quizá con 200 aportaciones como la mía, que se hagan en los próximos 50 años, nos llevaría a dentro de 60 años a conocer mejor los orígenes de la agricultura. Esto me pasa en otras partes del libro, yo soy consciente de sus limitaciones. También sucede igual en el análisis de la ciudad. La ciudad es un caso muy complejo y no se puede zanjar en un pequeño trabajito como es este, en definitiva. Quien crea eso, pues se equivoca totalmente en la metodología y en los contenidos. El capítulo final del libro, dedicado a la ciudad, también es muy deficiente, está hecho muy deprisa. En realidad se basa más que nada en el caso de Madrid, que es el que yo mejor conozco, cómo se constituye Madrid, cómo Madrid llega a ser la aberración y la monstruosidad que es hoy. Pero claro, hay muchas más ciudades que Madrid, ¿no? También está Barcelona, está Bilbao, aquí en el Estado español, casos que yo no he estudiado. Ahora, para que algo sea objetivo, tiene que basarse en estudios de lo particular. La historia no puede novelarse, y tampoco puede novelarse la política ni la sociología. No puede basarse en la imaginación, sino en el estudio imparcial de los hechos. Entonces, el estudio imparcial de los hechos es lo que lleva a conclusiones. Pero claro, hay que estudiar muchos casos particulares, porque muy a menudo se encuentran análisis de la ciudad que son pues la expresión del desacuerdo y del disgusto que hoy ocasiona la ciudad en tanta gente. Esto está bien y es legítimo, pero no es ni mucho menos suficiente. No basta con tener un estado de ánimo: la ciudad me agobia, la ciudad nos machaca, la ciudad nos aísla, todo está sucio, todo está contaminado. Eso está bien, ¿no? Pero hay que preguntarse el por qué y avanzar más, ¿no? En la interpretación. Bueno, los elementos más útiles para la constitución de una futura sociedad libre, que para mí sería una sociedad postestatal, que se encuentran en el mundo rural, que ha desaparecido hace solo una generación, puesto que yo creo que quien le da el golpe definitivo es la entrada del Estado español en la Unión Europea en 1986. Eso es lo que le quita definitivamente. Quizás tarda tres o cuatro años más la política agraria común, pero vamos, para 1990 este mundo está acabado, esta sociedad está acabada. Lo que es útil y aprovechable para el futuro es, sobre todo para mí, la noción de soberanía del municipio. El municipio como una entidad soberana, es decir, como una colectividad que es capaz de realizar su voluntad política, económica y social de manera prácticamente omnímoda, tal como existían los municipios en la Alta Edad Media. Luego está el criterio de autogobierno popular por medio de asambleas. Aquí está la institución del Consejo Abierto, en Castilla se llama Consejo Abierto y en Euskal Herria se llama Batzarre. Entonces esto también sería muy aprovechable para el futuro. En tercer lugar, la noción de comunales, los bienes comunales que tienen tanta importancia, también es muy aprovechable. En cuarto lugar, la característica de la ayuda mutua. Ayuda mutua como criterio de convivencia. La ayuda mutua significa también que es el municipio, un municipio soberano, también es un municipio en gran medida autosuficiente, donde las relaciones mercantiles y monetarias, bueno, pues están reducidas a su mínima expresión. Diré un dato que la gente no sabe, ¿no? Que en Castilla las diversas instituciones de la corona no tuvieron capacidad para acuñar moneda hasta finales del siglo XI. Es decir, durante más de 300 años no se acuñó moneda, lo cual da una idea de hasta qué punto el mundo alto medieval vivió al margen de las relaciones mercantiles. Y cuando se acuñó moneda, en el año 1085, se hizo una moneda muy pobretona y de muy poco valor y que tuvo muy poca importancia. Tuvieron que pasar que hace 100 años para que se llegara a acuñar una moneda que fuera algo más que un juguete para que la gente la mirara con curiosidad, ¿no? Esto es interesante teniendo en cuenta el elemento corruptor, negativo y creador de un sinfín de males que es el dinero, pues esto nos da también una lección muy interesante. Para la gente aquella que atrapada todavía por los criterios progresistas creen que no puede haber bienestar económico sin uso del dinero, pues les remito a la historia medieval, no solamente a la castellana y a la vasca, sino también a la catalana, ¿no? Esa sociedad fue extraordinariamente, digamos, fértil en el terreno de los bienes básicos, incluso muy potente demográficamente. Aquí en Cataluña, en algunos valles pirenaicos donde se conserva la estadística de población del siglo XII, se ha tenido que esperar hasta el siglo XIX, me parece, para superar en población a los valles. Eso significa que sus formas de cultivo, su manejo ganadero, su recolección de frutos silvestres permitía el abastecimiento a mucha gente. Bueno, pues en el libro aparecen más datos, más detallados, con más bibliografía de este tipo de sociedad, aunque siempre con pinceladas aisladas y nunca con exposición sistemática. Luego, la segunda parte del libro ya entra directamente en el asunto de la agricultura hoy. Sobre todo la agricultura hoy en la versión convencional y en la versión ecológica. Hay otros tipos de agricultura que tienen menos importancia, como la agricultura de precisión, la siembra directa, que, bueno, pues no sé yo, por ejemplo, la siembra directa, si se puede tomar como una nueva agricultura o como un invento de la Monsanto para vender más herbicidas. Por lo tanto, en la duda me has tenido de estudiar estos tipos de agricultura y me he concentrado solo en los dos más importantes, ¿no? El análisis empieza por los orígenes de la agricultura actual, que es el informe de Jovellanos, ministro del rey Carlos IV, cuando él, por mandato indirecto de la corona, hace un libro que se llama Informe de Ley Agraria. El mundo que nosotros hemos conocido sale de ahí. Por tanto, si alguien quiere tener una visión desde el planeamiento original, que acuda al libro de Jovellanos. Bueno, una parte polémica del libro es la agricultura ecológica. Yo en tiempos era muy partidario de toda la agricultura ecológica porque creí que solo era de pequeños propietarios y de pequeños cultivadores. Luego me fui dando cuenta que no, que aquí hay una agricultura ecológica latifundista. En el Estado español está, por ejemplo, Casa Pareja, que tiene 350 hectáreas. Está también Biocampos, que toda la producción la exporta a Alemania desde Murcia. Y aquí en Cataluña está Calvals, que no hubo manera de averiguar cuántas hectáreas cultivan, pero teniendo en cuenta que casi es una multinacional de la exportación de productos ecológicos, pues deben ser bastante, ¿no? Entonces, además,
¿a qué te refieres con productos ecológicos? ¿A que no están, que no llevan químicos a la hora de producirlos? O
pues hay dos expresiones para productos ecológicos, ¿no? Una es la que tú has dicho y otra es aquellos que se hacen de acuerdo al reglamento de agricultura ecológica y tienen sello. que tienen el sello. Entonces los productos ecológicos con sello suelen ser los que se venden en las grandes superficies. Luego existe la agricultura ecológica de los pequeños propietarios, que aunque la llaman ecológica, pues no suele tener sello, actúa en circuito corto, se basa en la confianza mutua. Y entonces yo contra esa agricultura no tengo nada que decir, ¿no? Tengo contra la de las grandes superficies, agricultura latifundista de gran superficie que se vende en las grandes superficies de comercialización.
Porque de hecho no, siguen siendo usando según qué prácticas, ¿no? Porque aunque sean en teoría ecológicas por el hecho de, bueno, por no usar químicos, sí que a lo mejor sí que son monocultivos o... Claro. O han deforestado, ¿no? Para no está en un ámbito de sostenibilidad, ¿no?
Bueno, pues sí, algo de eso hay, ¿no? De hecho, la crítica a este tipo de agricultura ecológica ya se hace desde hace tiempo, en algunas publicaciones, y hay muchos elementos críticos, pues por ejemplo, sobre todo dependen mucho de las subvenciones, son una vía para la acción del Estado en el campo, el reglamento es muy rígido, hay que cumplirlo a rajatabla, una nube de funcionarios y policial te observa, policial me refiero aquí a la Guardia Civil, al SEPRONA, al Servicio de Protección de la Naturaleza. O sea, realmente no es algo que la agricultura haga de una forma autónoma, puesto que en cuanto que pides el sello, tienes allí, te hacen toma de muestras de la tierra, toma de muestras de los productos, y para mantener el sello tienes que atenerte a todo ese ritual, ¿no? Que es un ritual, digamos, estatista, ¿no? Sin embargo, los pequeños propietarios pues no suelen hacerlo, ellos le llaman agricultura ecológica, yo le llamaría agricultura popular, pero bueno, no es cuestión de palabras, ¿no? Y luego tienen problemas pues bastante graves. No es verdad que los productos estos de la gran agricultura ecológica sean sanos. Muchos de los productos que ellos usan son tóxicos y esto se debería de advertir al consumidor.
Además que también hay, ¿cómo decirlo? Pues unos límites, ¿no? Que a lo mejor para una certificación de este tipo no puedes usar según qué químicos, pero ante una plaga sí hay algunos otros químicos que están regulados que sí que se pueden poner. Y en el fondo no hay mucha diferencia con la otra agricultura, ¿no?
Claro, claro. Una situación límite tienes una autorización que te la dan generalmente y te permiten hasta dar tratamientos químicos si la cosecha está en peligro, ¿no? Entonces ahí hay una inseguridad que esto no es deseable, ¿no? Luego hay un grave problema de erosión de los suelos, por ejemplo, en el olivar ecológico. Utilizan prácticas destructivas, como es el de yerbado térmico. Están muy integrados en el mercado. Usan una gran cantidad de maquinaria. Cuestión muy sensible para mí por lo de la crítica de la tecnología que hicimos en el colectivo Amigos de Luz. Y también... están muy subordinados al dinero y al mercado. El mito de que esta agricultura era ajena al mercado, bueno, pues solo hay que ver sus folletos, ¿no? La mejor negación de estos, digamos, fórmulas mercadotécnicas, que es lo que es, que esto se ha dicho, pues es ver lo que te ofrecen, ¿no? Con un cierto sentido crítico para descubrir que no es así. Este tipo de agricultura, eso sí, se está muy deprisa poniendo en evidencia. Por ejemplo, pues con la venta en grandes superficies estilo Corte Inglés, allí hay en segundo lugar con traer parte de sus productos a grandes distancias. A mí me deja asombrado cuando vas a estos sitios y encuentras zanahorias ecológicas traídas de Italia, naranjas traídas de Sudáfrica, que ya es como si aquí no hubiera naranjas, ¿no? Y manzanas traídas de Chile. Creo que ahí debería decirse el gasto energético que se ha hecho para traer todo eso, claro. Cómo han llegado y tal. Bueno, hay una gente que cree que porque esto es más caro, es mejor. Yo no tengo claro que este tipo de productos sean mejores para la salud. Desde luego, políticamente no son mejores. Lo que sí son es bastante más caros. Que eso también indica que alguna gente realmente se está forrando con la agricultura ecológica, ¿no? Con productos que son hasta 3 veces más caros y a veces más.
Claro,
¿no?
y eso hablando de que tú los puedes encontrar, pero quizás esas manzanas que llegan aquí no están siendo consumidas en las áreas cercanas, porque mucho, por ejemplo, esto que dice manzanas de Chile o café del Perú o cacao o todos estos productos no son consumidos en esas áreas, porque casi yo diría que el 98% es de importación. Todo sale sale hacia afuera.
Claro, por supuesto, por supuesto. Y bueno, lo importante es que en este asunto triunfe la objetividad. Es decir, creo que la agricultura está de sello, ecológica de sello, yo distingo entre o de certificación, la que está certificada, la que no lo está. También algunos pequeños productores, por razones de supervivencia, a veces admiten la certificación, yo no tengo nada en contra tampoco, ¿no?
¿Conoces los tipos de certificaciones que hay?
Sí, hay varias certificaciones. Una de ellas la realizan las instituciones estatales y otras son empresas certificadoras que ellas se encargan de hacer el análisis y que luego, pues, te, sobre todo la Demeter, te dan un sello que delante del consumidor apareces como, digamos, controlado por Demeter, ¿no? Ajá. Pero creo que aquí eso se hace poco. Aquí en el Estado español y se hace más la certificación oficial a través de las instituciones dependientes del ministerio, ¿no? Ahí fuera se hace al revés, es más, las certificaciones de tipo privado de varias empresas que te otorgan el sello, pero bueno, el sello aparece en todos los productos de consumo, pues el sello bien conocido de los productos de la agricultura ecológica, ¿no? Ahora ya empieza a decirse que cosas que se usan como herbicidas, como insecticidas naturales, pues son tóxicos, ¿no? Ya ha empezado a difundirse esto y es verdad que lo son, ¿no? Bueno, sobre el origen de la agricultura, pues el libro desarrolla algunas cosas a partir de las experiencias aquí del Estado español. Son análisis históricos difíciles, sobre todo del tiempos prerromanos, y creo hay que leerlos en el libro para comprender que no es nada fácil el origen de la agricultura, que no pueden darse explicaciones simplistas, como que surgió de la necesidad de alimentar a una población creciente. Exactamente porque la agricultura no lo sabemos, pero sí podemos estar seguros que esa no es la verdadera. O sea, que la agricultura no salió para alimentar a poblaciones crecientes. Lo que fuera ya necesita muchos años de análisis, como he dicho, pero esa queda descartada, ¿no? Luego, en mi libro se propone el retorno a una alimentación que incluya una cantidad creciente de hierbas y frutos arbóreos. Esto es así porque la agricultura siempre tiene un elemento de negatividad. El arado siempre va delante del desierto. El desierto muy a menudo continúa el arado. El arado remueve la tierra, la deja a merced de la erosión. Una tierra arada, por ejemplo ahora con el vendaval este, se han tenido que perder miles de toneladas por la erosión eólica de la tierra. Estos vendavales que ha habido en toda la península ibérica. Además se pierde la capa superficial, que es la más rica en materia orgánica y en nutrientes. Esos quizá un par de centímetros son decisivos, ¿no? Entonces, claro, las tierras con un arado continuo y más con los procedimientos actuales de arada profunda, eso que antes enseñaban los señores ingenieros agrónomos, que ya no se hace porque será brutal, bueno, era una cosa increíble, lo de la arada profunda, ¿no? Entonces, pues la agricultura siempre es negativa. Mi idea es que no podemos prescindir de la agricultura, pero deberíamos reducirla. Si en el Estado español hay 20 millones de hectáreas, este año quizá alguna más, por aquello de que los alimentos subieron a finales del verano y se pusieron en cultivo más tierras, pues dejarla reducida a la mitad. Y la mitad sobrante pues se tendría que dedicar a forestar con especies autóctonas o a pastizales, incluso a monte bajo, para que la tierra, por medio de los mecanismos naturales de recuperación de la fertilidad, se autorregenerara. Ahora, entonces la alimentación, digo que tendría que incluir muchas hierbas silvestres, y también frutos arbóreos, como es sobre todo la bellota. Aquí la bellota en el pasado se desempeñó una función muy importante en la alimentación de los seres humanos, no solo la bellota, sino también la castaña y el ayuco. Entonces la bellota como fruto recolectable se puede panificar, se puede hacer fritos y podría consumirse. Eso sería mucho mejor que la concentración del consumo en el trigo, en los cereales, ¿no? El trigo es un cereal bastante negativo por tres razones: esquilma mucho los suelos, tiene unos rendimientos bajos por unidad de semilla, y luego porque es el causante principal de un fenómeno tan negativo como es lo que se llama la cerealización, o sea, la ampliación de la superficie dedicada al cereal. La cerealización es enemiga del árbol. donde se realiza mucho, el árbol se corta. Entonces el árbol es decisivo para conservar el porcentaje de materia orgánica de los suelos, de humus, y también para la lluvia. La lluvia viene del árbol. Y eso es una cuestión que hoy se ha olvidado. Hace incluso 50 años se admitía. Ahora de repente claro. Ya la lluvia viene, no se sabe de dónde, ¿no? Las causas de la lluvia se han olvidado. Entonces mi libro intenta recordar esa idea, que los árboles crean la lluvia. Ese es el... Claro, esto enlaza con la cuestión de la ciudad. La alimentación arbórea y de recolección de plantas silvestres, que podría llegar, yo me contentaría con que llegara a ser un tercio de la alimentación humana total, no pretendo que sea ni siquiera la mitad, ¿no? Pero eso no se puede hacer en la ciudad. La gente no podemos recoger hierbas silvestres en la ciudad porque no hay, ni podemos hacernos 200 kilómetros a recoger bellotas. Solamente cuando la población esté racionalmente distribuida sobre un territorio, sobre todos los territorios, se podría hacer esto, ¿no? Puesto que entonces las pequeñas unidades habitadas tendrían las hierbas al lado, las bellotas, en las áreas adecuadas los ayucos y las castañas. Entonces esto evitaría la presión sobre los suelos, que es muy grave porque... Bueno, pues los suelos agrícolas se están desintegrando a gran velocidad y cada vez más con los procedimientos modernos, los de última generación son todavía más dañinos que los de penúltima, es decir, los de este año son muchísimo más dañinos que los del año 2000, cuando solo han pasado 8 años y medio, ¿no? Esta cuestión es lo que ha llevado a algunos autores a considerar la idea de la alimentación arbórea, aunque cuando yo acabé el libro no conocía a este autor, pero en Guipúzcoa está Daniel María, que ha trabajado mucho con la bellota, ha aprendido a hacer pan de bellota, ha hecho un estudio muy completo del País Vasco y la bellota, y estamos a la espera de que publique el libro donde explica todo esto. En el mío se trata este asunto, pero se trata, digamos, de una manera... no tan completa como en el suyo es mucho más sistemático, más completo y más práctico que el mío, puesto que yo no tenía en la cabeza la idea de hacer, de pasar a la práctica, él sí, ¿no? Bueno, en cualquier caso creo que son libros que se complementan. El mío es verdad que tiene un poquito más de análisis histórico, es más histórico en cuando se comió pan de bellota, cuando se dejó de comer, todo eso, ¿no? Y en la parte del análisis de la ciudad va acompañado de la defensa de los movimientos que promueven el abandono de las ciudades y el instalarse en el campo. Aunque este movimiento es todavía muy confuso, relativamente desarticulado y tiene una conciencia muy escasa de sí mismo, o sea, de que es un movimiento, el libro da apoyo a ello, ¿no? Y entonces toma posición inequívocamente contra la ciudad. Sin, además, esto sin digamos demasiadas matizaciones como se hacen en otros libros, que bueno, se dice la ciudad es mala por A, es mala por B, es mala por C, pero en definitiva no se dice la ciudad, no a la ciudad. En mi libro se dice con toda claridad no a la ciudad. La ciudad no puede ser el lugar donde se renueve la civilización y se restaure la naturaleza. Y con esto acaba el libro, esta es la parte final del libro.
Pues muchas gracias, ¿no? Qué decir, ¿no? Aquí todo un análisis del mundo rural, desde la historia a lo más presente, hasta con una visión de futuro, donde entra pues el municipalismo, la asamblea popular, los bienes comunales, el apoyo mutuo, pues no sé. Muchas gracias por venir.
De nada.
Y bien, aquí seguimos de nuevo en el FAQ de Bastards, y ya después de esta interesante charla, pues comentar algunas publicaciones que se nos quedaron en el tintero la semana pasada.
Bueno, sí, yo hoy quería reseñar una publicación que se llama Extinción, pero antes quería, con respecto a la noticia que dimos sobre la gente del Shack, del Stock Huntington Animal Cruelty, decir las sentencias en el juicio contra estos activistas. El día 22 de enero fueron declaradas las sentencias contra siete activistas de liberación animal y todos los compañeros fueron condenados a prisión. Dan con 5 años, Gerald con 4 años, Geder con 11 años, Greg con 9 años, Natasha con 9 años, Grevin con 8 años y Daniel con 4 años. El Shack es una compañía internacional creada en 1999 por activistas de liberación animal en Inglaterra y su objetivo es el cierre definitivo de uno de los más grandes laboratorios de experimentación animal de la compañía inglesa Huntingdon Life Science. Y Extinción es una publicación antiespecista, es el número uno, es la publicación de la Coordinadora por Liberación Animal de Buenos Aires, Argentina. Y la principal característica de esta revista es que toma la liberación animal como parte de un proceso de ecologismo radical y no una lucha parcelaria. Es una revista que tiene varios artículos y noticias. Entre los artículos más destacables hay uno que se titula Por la destrucción de las jerarquías, que es una crítica biocentrista al ecologismo capitalista. Luego hay temas de indigenismo y habla de luchas indígenas y luchas, en concreto luchas mapuche, la lucha de los mapuches contra la deforestación o la lucha de los mapuches contra las hidroeléctricas. Y luego, como un tercer artículo destacable, son datos sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, que son datos sobre las toneladas de uranio y así más o menos. Y entonces, si queréis poneros en contacto con la gente de Extinción, podéis hacerlo a extinción.coordinadora@gmail.com o coordinadora.xliberacionanimal@gmail.com o coordinadora.xliberacionanimal.blogspot.com.
Bien, y tenemos otras publicaciones. Tenemos el Maximum Rock and Roll el que corresponde al mes de febrero, ya es el número 309. Y bueno, nada más recibir este número, la verdad es que nos quedamos bastante impactados por la brutal portada que viene este número. Se ve un policía nacional de los de la España salvaje con metiéndose un chute de heroína como mínimo y
o de insulina
no lo sabemos, pero bueno, lo que sí que es verdad es que es la cruda realidad. Y bueno, en este número pues viene gente como Oga Bogas, Miner Acer, Cocoma, Los Monjo, Extortion, Boy Racer, Nixe, Mr. California, Dead Cage, Squadora, Maniacs, Null and Void, Think Fast, las reseñas de siempre, en el apartado de cómics de que realiza la compañera Fly, retrata Penny Rainbow de los Crash, y bueno, un montón de discos buenos, un montón de contactos. Y bueno, como decimos cada semana, que sepáis que el Maximum Rock and Roll se está distribuyendo aquí en Barcelona y que si queréis conseguirlo hay una dirección, la dirección es Cintas Pudridas y su dirección, a ver si la encuentro, es el apartado de correos 24.042.08080 Barcelona. Su dirección de correo electrónico es cintaspudridas@gmail.com. Y otra publicación también que tenemos por aquí es el número 8 del fanzine Intellectual Punks, que ahora se llama Ciutat Podrida. Y bueno, en este número 8 encontramos entrevistas a gente como Insomnio, Asalto 54, Vice Squad, Praps, Boomclat, Psicofagis, Jero Jeri GGG, Sección Demenciados. También hay un artículo sobre el mundo maquetero de los 90, reseñas interesantes y también algo más. Podéis poneros en contacto con la persona que lleva delante este cine escribiendo a ciutatpudrida@gmail.com. Y
bueno, tengo por aquí también otro fanzine aquí por la mesa de un compañero, el compañero Alfonso, que vive ahora en Valencia. Y bueno, ya hicimos una reseña cuando estuvo por aquí visitándonos. Es su fanzine Abulia Cine. Y bueno, es el número 0 que nos hizo llegar. Y bueno, para este número 0 pues cuenta con interesantes entrevistas, como ya el mencionado Ciutat Podrida, a la banda Violent Headache y artículos punks y sobre la tecnología. Y bueno, si queréis haceros con él, pues vale una paveta y media y podéis hacerlo por mediación de Cremon Records aquí en Barcelona, o podéis escribirle a él, a una de sus bandas, a Desguace o Antiplayas.
Bueno, y estas eran las publicaciones que teníamos por aquí. Antes de dar paso a la sección de eventos, tenemos un single de aquí de una peña que se llama Sota Tila. Y bueno, vamos a ver qué tal suenan. Bien, ahí estaba esta banda con componentes de Finlandia, de Chile, creo, y de Alemania, sí, ¿no?
Creo que el cantante es un miembro de la conocida banda Rhystetic, ¿no? Y los demás miembros pues son de la banda Ruidosa Inmundicia. Y bueno, creo que va siendo hora también de pasar ya a los próximos eventos que van a suceder por la ciudad. Y bueno, tengo por aquí un par de cosillas así para anunciar, como este viernes 13 de febrero a las 20 horas, pues en la casa ocupada Casa Nueva hay la presentación de la nueva película que a cargo del colectivo de apoyo a Mumia Buyamal tienen preparada. Y para este evento pues tendremos tapas a cargo de Casa Nueva y la barra irá destinada para un benefit por el compañero encausado por el Cubotán, un compañero que bueno, el 19 de mayo del 2007 en una manifestación a favor de los espacios ocupados, pues los policías pues se le fue la olla y utilizaron armas irreglamentarias. Y bueno, se ve que alguien de medio de la manifestación pegó un puñetazo a la cara de uno que lo dejó hecho polvo, y bueno, a este joven que lo acusan de esto, ¿no? Y luego también para el día sábado 21 de febrero desde las 18 horas a las 6 de la mañana en el Overlock, en el metro línea 4 de Selva de Mar, pues habrá un encuentro de boxeo y kickboxing con apuestas benefit para este mismo encausado del Cubotán. Y bueno, desde las 6 habrá peleas y conciertos de hip hop a cargo de Pinocho and Duckle Duck, Rapcelona Style, Preso de la Prosa, Calle Escuela, Sweet y DJ Kane, Proyecto MTR de Mataró, Bat Nasu. Y bueno, desde la 1 hasta las 6, Fiesta Hortera. También pues tengo por aquí otro concierto que ya venimos anunciando hace un par de semanas, que se va a celebrar este domingo 15 de febrero en los Bloques Fantasmas, que estará a cargo de Crimen de Estado, No Sex y la banda que esperamos, Heart Stop de Dinamarca, una banda que está ahora girando por la península. Y bueno, con su llegada nos llega también la presentación del vídeo 69 y The Movie, un vídeo sobre la historia del Centro Social de Copenhague, Undonsuset. Y bueno, este concierto pues valdrá 3 pavetas y la dirección de los Bloques, como siempre, Avenida Col del Purtel, 59 bis, metro de Valcarca o Lesseps. Y bueno, también como ya os comentemos también en la pasada edición, se avecina un próximo festival, festival para familias, veteranos y jóvenes punks, un festival que se llamará Jam Fest, que se está preparando para el 25 de abril. Y bueno, que este acto pues se realizará de día, desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y bueno, aquí nos pone que Jam Fest, como el nombre dice, Jam Joven, es un festival que se va a celebrar con motivo de poder disfrutar de un buen día con nuestras hijas, sobrinos, amigos y compañeros. No tiene ningún ánimo de lucro y todas las bandas, performers y colaboradores y demás lo hacen por el simple hecho de que ya va siendo hora de que se realicen eventos de dichas características. Estamos cansadas de que todo sea de noche y aburrido. Por eso hemos decidido organizar esta actividad totalmente anticomercial y DIY, diurna y con un enfoque diferente. Si queréis colaborar o participar, pues podéis poneros en contacto con nosotros aquí en la radio. Y también pone que para que todo esto sea más divertido, te recomendamos que vengáis acompañados, pero no de vuestros perros. Habrá un espacio acomodado para poder cambiar a los más peques, zonas de juegos con premios, barbacoa vegana, espectáculos, conciertos al aire libre y más conciertos en la sala interior. En el cartel aquí pues vienen ya anunciados nuestros amigos queridos de Irlanda, Lynchet, una buena banda de folk punk, Mordazas, otra mítica banda de Hospitalet, Uber, otra buena banda también de Hospi Patinete, otra banda también que se llama Ébola, que hacen thrash metal. También esto será en la sala interior. Y para afuera pues tenemos también a nuestros compañeros Standrius, que hacen dub. ¿Y qué más? También pone que hay un ring con y habrá, disfrutaremos de lucha mexicana, y un par de shows y cabarets a cargo del dúo Peludo y No Me Enamoro Ni Con Tacones. Todo este evento pues tendrá lugar en La Jungla, que es calle Ar de San Martí, metro línea 4, línea 5 de Maragall, Guinal Bronx. Y bueno, pone que la gente que venga con niños o niñas, entrada gratis, si no pues 3 euritos, educando y revolucionando.
Y dos eventos o tres eventos más para acabar el programa. El primero se llevará a cabo el 27 de febrero en el Ateneo del Besós. Es un concierto benéfico de apoyo a los 25 de Caixás, el caso este que al principio comentábamos. Y en este concierto estarán tocando Suco de Nabo, Epidemia y Siberia. Son un bono de ayuda a 3 euros. Sabemos también que al día siguiente, el 28, en el mismo lugar, en el Ateneo del Besós, están tocando Cárcava, están tocando también Hell Division y OTAN y otra banda más. Y al día siguiente, el día 1 de marzo, por la tarde, en el Casal Jova de Roqueta, está tocando Bizón, Electrónica Hostil desde Suiza, con Cúter, por la tarde, eso a las 7. Y creo que ya no tenemos más eventos. Pues recordaros, como siempre decimos, que si tenéis algo interesante que decir, que los teléfonos de la radio están abiertos. Si llamáis fuera de horas del programa, obviamente no estaremos, pero podéis dejar el mensaje en el contestador. Y bueno, como siempre decimos, salud y
Fat the Bastards.
Estábamos dando vueltas, a veces queríamos más. Nos tiramos pocos brazos, hicimos un daño para el lugar. Me voy a norte mañana, me voy a norte, no espero nada. Me voy a norte mañana, me voy a norte, no quiero nada. ¡Dame tu vaso! ¡Dame tu vaso! ¡Dame tu vaso! Me voy a norte mañana, me llevo chancas, llevo las caras. Me voy a norte mañana, me voy a norte, no quiero nada. ¡Dame tu vaso! ¡Dame tu vaso! ¡Dame tu vaso! ¡Yeah!
Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.